Política, medio ambiente, género, deporte y cultura, desde las voces de la sociedad civil. Un espacio donde lo que te afecta, importa. Esta es la pauta alternativa de la radio JGM. Ya comienza el Noticiero Ciudadano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Comenzamos una nueva edición del Noticiero Ciudadano a través de los parlantes de la radio JGM, entregando media hora de información alternativa recogiendo las voces de la sociedad civil. Desde las dependencias del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, saludamos a las más de 10 radios comunitarias y locales que se suman a esta red informativa, así como a la Radio Universidad de Chile por la 102.5 FM, que nos retransmite a las 1 de la mañana. Mi nombre es José Ojeda, junto a Rodrigo Gálvez en los controles y Oscar González en el streaming. Damos inicio a los titulares de este jueves 10 de octubre. INDH junto a Cata Alonso presentan denuncia ante el Ministerio Público por amenazas contra el activista. Habitantes de la comuna de Gualaihue denuncian falta de transporte poniendo en duda licitación de la Seremi. Con 7 muertos, 95 heridos graves, 83 desapariciones y más de 800 detenidos, se cumplen 8 días de movilizaciones en Ecuador contra medidas económicas tomadas por Lenín Moreno. Estudiantes del Instituto Nacional se toman establecimiento por demandas incumplidas, acoso y solidaridad con el pueblo mapuche. Alumna del Liceo Carmela Carvajal fue detenida y golpeada por fuerzas especiales esta mañana. También estaremos en entrevista con la directora del Colegio de Psicólogos de Chile, Isabel Puga, hablando sobre la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental. Y en el bloque de Medio Ambiente estaremos hablando sobre las críticas que ha recibido la Mesa por el Agua convocada por el gobierno. Antes de iniciar las informaciones, no olviden visitar nuestro portal web www.radiojgm.uchile.cl para revisar todo el contenido de esta edición. Además, en Facebook estamos como Radio JGM y en Twitter somos JGM Radio hashtag Noticiero Ciudadano.
Los hechos que afectan a la sociedad civil tienen cabida en la JGM. Sigue escuchando el Noticiero Ciudadano.
No podemos partir sin antes saludar a las radios que nos acompañan como cada día en este tren informativo. Saludamos a la radio Villa Olímpica Ñuñoa, mientras que en Paine nos escucha la radio Fantasía 106.3 FM y la radio Amistad 100.7 FM y la radio La Voz de Paine 107.9 FM. De esta forma comenzamos con las informaciones. Habitantes del fiordo Cumao en la comuna de Gualaihue denunciaron que quedaron sin transporte durante estos días. Esta denuncia se debe a que la lancha subsidiada por el Estado no ha cumplido con los recorridos. Es por esto que tres juntas de vecinos se encuentran sin un medio de transporte. Estas son Fiordo Cumao, Quianca y Yancahue. Mientras que los y las vecinas exigen que la licitación sea revocada. En ese sentido, la presidenta de la Junta de Vecinos, Fiordo Cumao, Paulina Maldonado, señaló que la persona que se adjudicó la licitación ni siquiera cuenta con embarcación, poniendo en duda el porqué de la decisión de la Seremi de Transportes.
La licitación que se hizo ahora no ha hecho ningún viaje y estamos muy en desacuerdo porque es una persona que ni siquiera tiene embarcación. Yo no sé cuál es el motivo que la Seremi lo aceptó, siendo que habíamos estado tantos años con un recorrido de la lancha Serenade y nunca tuvimos un problema, y ahora ya vamos una semana sin servicio. No hay servicio, ayer no hubo servicio a Yancahué, quedaron unas personas de la tercera edad, botados en la rampa con sus cositas todas pasadas de agua.
En tanto, el consejero regional de Los Lagos, Roberto Soto, se sumó a las críticas de Maldonado, exigiendo que el intendente solucione este problema a la brevedad.
quien ganó hoy día esta licitación no tenía la embarcación correspondiente, y lo que claramente genera un perjuicio para los vecinos, puesto que hoy día están sin recorrido, y hacemos un llamado al intendente a que pueda tener una resolución frente a este recorrido, ya que hoy día claramente la comunidad está sufriendo las malas decisiones administrativas de adjudicar un servicio a proveedores que no cumplen con los estándares mínimos para poder hacer este recorrido.
Desde la alcaldía de la comuna no se tiene seguridad sobre lo que pasará con esta licitación, aunque también cuestionaron el actuar del nuevo operador. Se espera que durante los próximos días se presenten más reclamos para que la Seremi de Transporte fiscalice este tipo de transporte, especialmente este recorrido, que es uno de los más aislados en la provincia de Palena, en la 10ª región.
Escuchas la cobertura de La Pauta Alternativa con las voces de la sociedad civil.
Este jueves se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, que este año se centrará en la prevención del suicidio. En el mundo, cada 40 segundos se suicida una persona, lo que significa que al año se quitan la vida cerca de 800.000 personas. Solamente en la región metropolitana, los datos del Servicio Médico Legal arrojan que entre los años 2010 y 2017, 5.409 suicidios se registraron en las 52 comunas de esta región, en donde Curacaví y La Pintana tuvieron las tasas más altas. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, Chile lidera el ranking mundial de la depresión. Para profundizar más en este tema, estamos en contacto con la directora del Colegio de Psicólogos de Chile, Isabel Púa. ¿Cómo está, Isabel?
Hola, bien, gracias.
Primero, partir preguntándole, ¿cómo ve el escenario chileno en cuanto a prevención de suicidios, considerando este dato que entrega la OMS?
A ver, respecto a la prevención de suicidios, se podría decir que igual hay ciertos lineamientos y ciertos planes que tienen que ver a nivel de colegio, ¿ya? Entonces existe, como es una de las principales causas de fallecimiento de los jóvenes, pero también existe en la adolescencia. En el Ministerio de Educación existen unos protocolos, existen unos manuales de prevención de suicidio, ¿ya? Al menos está lanzado el lineamiento de prestar atención a los problemas de salud mental que hay en los niños y adolescentes también, dentro de los mismos colegios. Y en nivel general no hay necesariamente como protocolos específicos, pero sí también hay una serie de indicadores que dan cuenta en el caso, por ejemplo, en salud pública, en el caso de los profesionales que atienden a las personas que están con depresión, hay una serie de indicadores que darían cuenta de lo que llamamos nosotros los psicólogos lo que es ideación suicida. ¿Ya? La ideación suicida no necesariamente termina en un intento de suicidio, pero sí es un factor que da cuenta que la persona está con algunas dificultades y que está con problemas y que en el fondo no está viendo otra solución frente a su problema más que terminar con su vida.
Isabel, entrando en temas más contingentes, ¿cómo ve que pueda repercutir en la salud mental de la población la posible baja a 40 horas de trabajo?
Tampoco está muy claro cómo se va a implementar, porque por lo que tengo entendido, ese cambio requiere también todo un cambio cultural, y el cambio cultural tiene que ver con la forma como nosotros nos vemos cuáles trabajadores. Yo diría que tenemos mal distribuidos los tiempos de trabajo, y hacer esos cambios de como redistribuir y optimizar el tiempo de trabajo también requiere una mirada distinta de lo que uno tiene representado, lo que es trabajo. Y además, ahora, ¿cómo está instalada la idea de las 40 o 41 horas? Todavía hay una suerte nebulosa, no está muy claro, porque hay como distintas ideas. Lo importante respecto a definir los tiempos de trabajo es la posibilidad de poder tener tiempo de calidad junto dentro de la familia y hacer uso de lo que se llama el ocio, que es lo contrario del negocio, que son tiempos que uno dispone para uno mismo más allá de que son los tiempos de trabajo remunerado, ¿ya? Entonces, puede que cambie el sistema de trabajo, pero si uno se lleva trabajo a la casa y está pegado en la casa, es lo mismo que estar en otro lado. Eso por un lado. Y el otro lado que tenemos que cambiar es tenemos un problema dentro de las grandes ciudades, que son los desplazamientos a los lugares de trabajo. Eso aumenta el estrés. Pero también me voy a otro tema, no necesariamente el espacio laboral es el espacio que genera esta tasa tan alta de depresión que tenemos. La alta tasa de depresión la tenemos en los jóvenes, adolescentes y jóvenes, y la tenemos también en los adultos mayores. Si tú lo piensas, los adolescentes y jóvenes no están insertados en este estilo o mundo laboral, y los adultos mayores están en una suerte de un estado ya de retiro y de pensión. Entonces, sí hay un factor que tiene que ver con estrés respecto a la parte laboral, pero la depresión no necesariamente tiene que ver con el tiempo de trabajo, tiene que ver con otros factores.
Recordar que estamos hablando con la directora del Colegio de Psicólogos de Chile, Isabel Puga. Isabel, continuando con lo mismo, más allá de los planes de educación en prevención de suicidios, por ejemplo, los problemas de salud mental también repercuten en otra área y de diferente forma para hombres, mujeres, niños o personas de tercera edad. ¿Cómo ve usted que el Estado se está haciendo cargo de todas estas especificidades?
El problema que tenemos es que, por ejemplo, inscrito en la Superintendencia de Salud hay como 55.000 psicólogos actualmente en Chile. Recursos humanos hay suficientes. El problema está en cómo están planteadas las situaciones de salud mental. Entonces, el Estado sí entrega recursos, pero el problema es que dentro del presupuesto de salud, el presupuesto para salud mental es entre un 2 y un 3%, y eso incluye el presupuesto que se va a los hospitales psiquiátricos. Entonces, es un bajo presupuesto en salud mental, y el problema es la cobertura que puedan dar todos estos programas de depresión que hay a nivel de la salud pública. Entonces, ahí tenemos un problema. También sabemos que los trastornos depresivos son parte de auge y tienen la garantía GES, por lo tanto, debería haber posibilidad de atención. El tema es que no hay suficiente cobertura para tratarlo. Y por otro lado, no basta tener programas de intervención y tratamiento, también tiene que haber programas de prevención. Y tenemos un tema que está apareciendo y que apareció no hace mucho con las primeras protestas que hicieron los estudiantes de arquitectura en la Universidad de Chile, precisamente, que hablaban de la sobrecarga académica que tenían, que la carrera significaba que tenían que dormir dentro de la misma universidad, y empieza a aparecer en casi todas las universidades un problema, que empieza a haber un problema de salud mental. Ya no está completamente tratado por un tema de que no hay suficientes recursos que se invierten en la salud mental en los estudiantes. Entonces vemos que hay una cobertura, pero sin embargo no es suficiente. El problema es mucho mayor, y el problema no solamente tiene que ver con hacer las intervenciones, sino que tiene que haber una prevención. Y la prevención tiene que ver con un cambio, como ya había dicho antes, cultural, una forma distinta de manejo de las relaciones, de manejo de nuestra cotidianidad, de modos de estar con nosotros mismos, ¿ya? Lo que indican los estudios es que lo más preventivo tiene que ver con el apoyo social y las relaciones y redes sociales. Entonces, y por otro lado tenemos el problema de los adultos mayores. Las pensiones sabemos que no son buenas, son bastante bajas, y a veces los problemas de enfermedad hacen que sea un grupo etario que esté mucho más vulnerable, ¿ya? No tienen los suficientes recursos para el tipo de enfermedades que tienen. A veces empiezan a quedar solos porque han fallecido sus amigos y han perdido además este concepto de autonomía e independencia, y empiezan a ser dependientes. Entonces la mirada que empiezan a tener de sí mismos es bastante desfavorable, tienen un montón de pérdidas. De hecho, la depresión tiene que ver con las pérdidas. El lema del Día de Salud Mental de este año hace visible algo que se ve como invisible, ¿ya? Por mucho tiempo el planteamiento era no hablar de los suicidios, porque si se hablaba de los suicidios, existía la idea que una vez que se había y se comentaba un suicidio, habían otras seguidas suicidios. Entonces era como una suerte de no contagiar a las personas, no recordarle eso, y que era un tema bastante vedado. El hecho de abrirlo y mostrarlo, de que es una realidad, que es una alta realidad, imagínate, cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo, quiere decir de que algo está ocurriendo, algo sucede en nuestra forma, nuestro modo de manejarnos en el mundo, que también lo podríamos ver desde una mirada más sociológica, de la psicología social, ¿sabes? Que es los modos que nos relacionamos en esta etapa que le llamamos la modernidad tardía, pero algo hace que la persona en un momento decida no continuar con su vida y atente con su vida, ¿ya?
Isabel, para ir terminando, una de las cosas que mencionó en la pregunta anterior, que durante este año en diferentes universidades se llevaron a cabo movilizaciones en torno a la problemática de la salud mental. ¿Cree que dentro de estas instituciones hay una despreocupación por esta temática o también hay problemas de financiamiento por parte del Estado?
Aún siendo instituciones públicas, las universidades que son públicas, igual tienen un cierto grado de autonomía en términos de la toma de decisión de qué hacen con sus presupuestos corrientes y sus presupuestos internos. En general, todas las universidades tienen lo que se llama una dirección de atención de asuntos estudiantiles, donde ven temas desde lo que tiene que ver con las becas, con las becas de alimentación y otras problemáticas de tipo sociales que puedan tener los estudiantes, y también incluye prevención y promoción en salud mental, e incluso varias tienen como pequeños equipos de atención a los mismos estudiantes, que puede ser orientación o seguimiento de algunos problemas. El tema, más que políticas públicas, tiene que ver con políticas internas de las mismas instituciones, ¿ya? Que las instituciones tienen que hacerse cargo que dentro de ellas existen estas problemáticas que tienen los jóvenes, los estudiantes, que son jóvenes a la vez, y que se están dando en aumento. O sea, si hay evidencia y hay estadísticas que dicen que ha aumentado la depresión en jóvenes entre 15 y 29 años y que las tasas de suicidio más altas están en esa edad, obviamente que las instituciones deberían tener las condiciones suficientes para atender eso, ¿ya? Lo que suelen hacer son, si tú recuerdas cuando estaba en la universidad, lo que hacen son planes y promoción respecto a lo que es droga, lo que es alcohol, pero no hay exactamente protocolos específicos, no hay orientaciones, no hay capacitación dentro de los equipos docentes para que puedan pesquisar problemáticas de ese tipo.
Entiendo. Muchísimas gracias, Isabel, por la entrevista y por el tiempo.
Ya, encantada.
Que esté muy bien. Muchas gracias.
Gracias.
Visita nuestro sitio web www.radiojgm.cl. Entérate de las novedades de nuestra programación, reportajes, crónicas y entrevistas. Hazte parte de la opinión pública y comunitaria.
Radio JGM, estamos en onda. Oye, Fran, ¿vas a hacer algo el fin de semana?
No sé, no cacho qué hay.
Oye, pero ¿podemos revisar los panoramas en la página de la JGM?
Artes visuales y escénicas, teatro, música y literatura. La información de los mejores eventos culturales la encuentras en www.radiojgm.cl. Radio JGM, estamos en onda.
Ya, hagamos algo, pero sin pasarse rollos.
Continuamos saludando en la región de Coquimbo a la Radio Comunidad FM, quienes nos retransmiten desde Salamanca a las 22 horas. En la quinta región nos acompaña la Radio Comunitaria Extremo en Viña del Mar, además de la Radio Galáctica en la comuna del Tabo. En la sexta región nos escucha la Radio Educativa en Nancagua y la Radio Aucan en San Fernando. Continuamos así con las informaciones en el Noticiero Ciudadano. Luego de las amenazas contra la integrante de Mujeres en Zona de Sacrificio, Cata Alonso, el INDH de Valparaíso la acompañó para presentar una denuncia ante el Ministerio Público este martes. Los detalles en la voz de Agustín Alvarado. ¿Cómo estás, Agustín?
Bien, ¿y tú, José?
Bien, igual.
Bueno, te cuento entonces que este martes recién pasado representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos llegaron al Ministerio Público acompañados de la activista y presidenta de la agrupación Mujeres en Zonas de Sacrificio, Cata Alonso, para presentar una denuncia por amenazas en la zona de Quintero y Puchuncaví. Aquello luego de que este lunes la activista fuera amenazada por un desconocido al interior de un auto, quien le advirtió que de no dejar la zona de ventanas, su casa sería incendiada. Todo esto en una zona que ya cumplió más de un año desde la aparición de una nube tóxica en su bahía, la que provocó masivas intoxicaciones en la ciudad. Misma situación que tiene en veremos un posible cierre de la fundición Ventanas de Codelco en el marco de los anuncios a presentarse en la COP25 a realizarse en diciembre. El jefe del INDH Valparaíso, Fernando Martínez, expresó su preocupación por las reiteradas amenazas en contra de activistas y señaló que lo que piden son medidas de protección y una investigación correspondiente al delito de amenazas.
El instituto está preocupado porque no es primera vez que una defensora de derechos humanos ambientales en la región recibe amenazas, y por lo tanto lo que vamos a hacer es solicitar que se realicen las investigaciones del caso. Estamos solicitando que se apliquen medidas de protección respecto de Catalón, respecto de asegurar su integridad física y psíquica.
En esta línea, la activista de Quintero y Puchuncaví señaló que el apoyo transversal que ha recibido luego de las insólitas amenazas les ha dado mayor fuerza para su lucha, además de quedar a la espera de que se investigue la denuncia.
Recibimos el llamado de la gobernadora dándonos todo su apoyo, también de los carabineros de acá, de Quintero, y un apoyo transversal de la ciudadanía y de los movimientos sociales. Y eso nos ha dado mucho más fuerza para seguir luchando. Creemos que este tipo de amenazas no se pueden repetir en nuestro país. Y ojalá se investigue como lo está pidiendo el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Tras las amenazas en su contra, la agrupación que preside Alonso lanzó un comunicado para instar al gobierno a firmar el Tratado de Escazú y denunciar el hecho ante las insuficientes medidas para la protección de los activistas socioambientales y los derechos humanos de los habitantes de la zona. Esto último, a pesar del fallo de la Corte Suprema emitido en junio, que propuso medidas para que el Estado se haga cargo del sector costero, una zona donde entre agosto y octubre del año 2018 fueron atendidos más de 1.500 niños y niñas por intoxicación, según un informe publicado por la Defensoría de la Niñez en julio. No obstante esta realidad, las emisiones contaminantes continúan por parte de empresas como ENAP Refinerías, Enel Generación Chile o Asfaltos Chilenos, entre otras 9 que se encuentran en el sector. La misma Alonso criticó que ayer mismo las emisiones fueron escandalosas, lo que responde a los oídos sordos de las empresas ante las órdenes de las autoridades. A ello agregó que seguirán luchando por el cierre de estas industrias, de las cuales sus trabajadores deberán ser acogidos en sus perjuicios por el gobierno.
Anoche las empresas estaban emitiendo en una forma escandalosa. Aunque estamos con gestión de episodios críticos, eso quiere decir que no le obedecen al gobierno ni a nadie. Ellas siempre están gobernadas solas y siguen haciéndolo. Y nosotros lo que necesitamos es vivir en un ambiente limpio, libre de contaminación, y entonces vamos a seguir pidiendo que el cierre las tengo eléctricas a carbón de forma inmediata y de la Codelco, porque es la que más nos contamina. Siempre hemos dicho que los trabajadores son los primeros perjudicados, y esa parte la tiene que asumir el gobierno.
Finalmente, frente al posible cierre de Fundición Ventanas, Alonso señaló que sería un primer paso para la descontaminación, bien digo. Sin embargo, se mostró incrédula, pues no es la primera vez que se anuncia el cierre de Codelco en Quintero.
Codelco nos contamina alrededor de un 60-75%, alrededor de un 20-25% a Gener y el resto de las otras empresas tampoco están evaluadas. Entonces, creo que sería el primer paso, pero esto tiene que descontaminarse de alguna forma. Pero es la tercera vez en un gobierno que dicen que van a cerrar Codelco. Entonces, digamos, lo dijo este gobierno ahora, lo dijo en el gobierno anterior, y Michelle Bachelet también lo evaluó en algún minuto. Entonces, queremos saber si un volador de luces o realmente se hace efectivo.
Se espera que prontamente se ponga en curso la investigación para saber quiénes están detrás de las amenazas en contra de la dirigente, además de la pronta protección de las y los distintos activistas medioambientales ante la actual situación de vulnerabilidad que estos viven.
Aquí, con esta amenaza que se le hizo a Catalonso, la integrante de Mujeres en Zonas de Sacrificio, se pueden comentar varios temas, partiendo desde lo que es el conflicto propiamente tal en Quintero, Puchuncaví y Ventanas, que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, con promesas por parte del gobierno de mesas de trabajo que se van a llevar a cabo para solucionar este tema. Ya va más de un año. Entre medio pasó lo de Alejandro Castro, que la versión oficial fue que fue un suicidio, pero siguen las dudas sobre ese mismo tema. Y relacionado con eso mismo, como la peligrosidad para los activistas socioambientales dentro del país, con las constantes amenazas, con los constantes casos de muertes de varios de ellos.
precisamente un fenómeno que ocurre no solamente en nuestro país, que ocurre en toda América Latina, con la persecución constante a los activistas socioambientales. Para ir nomás precisamente a los datos de Chile, según datos de Global Witness y uno de sus informes respecto a esta temática, declaró que fueron 3 activistas asesinados por semana durante el 2018. En Chile hay 3 casos conocidos, los de Alejandro Castro, como bien comentabas, que se dice que fue un suicidio. Podemos dudar o no de esa versión. Conocemos el caso, claro, de Macarena Valdés en el año 2016 y el caso de Juan Pablo Jiménez. La mayoría de estos asesinatos, estamos hablando del total de asesinatos de activistas medioambientales, se dio en contra de minería e industrias extractivistas, agroindustria y aguas y represas. O sea, el conflicto medioambiental es un tema importante, finalmente, dado que existen muchos intereses de por medio y la amenaza de personas que puedan ser útiles para el movimiento social presenta finalmente algo que les afecte directamente a los empresarios y una amenaza para sus intereses.
Claro, y dentro de este mismo contexto de lucha medioambiental, también hay que recordar que hace 2 semanas, el viernes 27 de septiembre, en la marcha contra el cambio climático en Valparaíso, carabineros se llevaron detenido y golpearon a un activista de la Cumbre de los Pueblos, Patrick Rojas, si mal no recuerdo. Entonces, una situación que se va reiterando, se viene dando desde hace años. Claramente el ejemplo más evidente es el de Macarena Valdés, que a todas luces se puede descartar definitivamente que fue un suicidio, y como lo han dicho diferentes organizaciones feministas y socioambientales, fue un femicidio empresarial. Y muchas gracias, Agustín, por las informaciones.
De nada, José, nos vemos.
Responsabilidad y compromiso con la naturaleza. Los conflictos medioambientales en el Noticiero Ciudadano.
Como todos los jueves, empezamos con el bloque de medio ambiente, en donde estaremos hablando sobre las críticas que ha recibido la mesa por el agua convocada por el gobierno. Todo esto en la voz de Gloria Gutiérrez. ¿Cómo estás, Gloria?
Hola, bien, ¿y tú, José?
Bien, igual.
Bueno, así es, críticas por parte de organizaciones medioambientales ha desencadenado la presentación de la Mesa Nacional por el Agua, hecha ayer por el presidente Piñera, donde se buscará combatir la sequía que afecta al país. Ministros de Estado, parlamentarios y agentes de la sociedad civil se reunirán semanalmente a trabajar en soluciones a largo plazo para hacer frente a la emergencia, planificando la estructura hídrica y fijando un marco institucional y legal, según informa The Times Chile. Estefanía González, coordinadora de campañas de Greenpeace, criticó la falta de actores en la mesa. Además, afirmó que las voces más escuchadas en la instancia serán las de grandes empresarios, responsables del abuso del agua en el país.
El presidente Piñera ha convocado ahora esta Mesa Nacional por el Agua, pero lamentamos que sea una mesa de tres patas, es una mesa coja, donde no hay alcaldes, no hay organizaciones medioambientales y definitivamente faltan actores. Es una mesa política donde la voz que se escuchará más fuerte será la de los grandes empresarios, las mismas que han sido los responsables de usar y abusar del agua de todos los chilenos hoy día.
Por otra parte, el vocero de la Red por los Ríos Libres, Bernardo Reyes, reparó en la composición de la mesa, que no cuenta con representantes de comunidades, a la vez que no pretende cambiar la actividad productiva.
Es preocupante la composición que tiene esto, porque no veo allá ningún representante de comunidades indígenas del norte, del centro, del sur de Chile, organizaciones de mujeres. Es solamente varonil esta vida y productivista, y asegurar que se permita continuar con la actividad económico-productiva, no cambiarla, no adaptarla al cambio climático, sino mantenerla tal cual está. Eso es un error gravísimo, y está tal cual está porque no está considerando las comunidades locales.
Cabe destacar que en la Mesa Nacional por el Agua participan 27 miembros, entre ministros de Estado, senadores y diputados de distintos partidos, representantes gremiales y del mundo académico. Por otra parte, Reyes puso énfasis en el mal diagnóstico del problema, que pretende encontrar respuestas en quienes mismos generan este problema. Además, afirma que la mesa no plantea un programa de adaptación de la agricultura en un panorama de sequías, como la que afecta a gran parte de Chile.
Pública. Entonces, la primera crítica es que es un mal diagnóstico. Segundo, que es un diagnóstico diagnóstico tergiversado. Este es un diagnóstico donde las respuestas van a buscarlas en los mismos que generan el problema. No hay un programa de adaptación, de readecuación de la agricultura a condiciones de sequía. No más cultivos tropicales en zonas del árido y semiárido. No dan, no permiten. No somos un país tropical. No podemos seguir produciendo eso.
Bueno, quedan planteadas entonces las críticas desde las organizaciones, quienes esperan que el Estado replantee los problemas y las posibles soluciones, y claro, además de involucrar nuevos actores para poder enfrentar de mejor manera esta mega sequía.
Claro, este anuncio de que se va, ya empezó a regir, se empezó a dar esta mesa nacional por el agua, genera una desconfianza tremenda al ver la composición, sobre todo eso, sobre todo la composición de esta mesa, que está donde están donde está el gobierno, parlamentarios, empresarios, y no están quienes se ven afectados directamente por el problema de la privatización del agua. Es muy difícil pensar, llegar a pensar de que esta mesa compuesta por estos actores termine por discutir siquiera cosas constitucionales tales como el Código de Aguas.
Uh-huh. Claro, esa era la mayor crítica aparte de las organizaciones medioambientales, y además de que no se está planteando un buen diagnóstico del problema. Decía Bernardo Reyes que el asunto de la mesa era para a la larga seguir extrayendo agua, seguir mejorando la producción de la agricultura sobre todo, pero no se plantea una respuesta, una solución sustentable.
Claro, esta mesa finalmente va a terminar por lo que se espera que termine por pasar es que siga siendo como una discusión empresarial como las que tienen semana a semana para ver cómo siguen produciendo a costa de miles de personas en el país que están sufriendo los efectos de la sequía. Muchas gracias, Gloria, gracias por la información. Sí.
Escuchas la cobertura de La Pauta Alternativa con las voces de la sociedad civil.
Antes de terminar, saludamos en la región del Biobío y Ñuble a la Radio Valentina 107.3 FM en Coelemu, al igual que la Radio Tentación 106.9 en Tomé. En la Araucanía nos acompaña la Radio Curruf desde Temuco, mientras que en la décima región estamos con la Radio Comunitaria Minga FM desde la isla de Chiloé. De esta manera pasamos a revisar los titulares que marcaron la jornada. Habitantes de la comuna de Gualeguay denuncian falta de transporte poniendo en duda licitación de la Seremi. Con 7 muertos, 95 heridos graves, 83 desaparecidos y más de 800 detenidos, se cumplen 8 días de movilizaciones en Ecuador contra medidas económicas tomadas por Lenín Moreno. Estudiantes del Instituto Nacional se toman establecimiento por demandas incumplidas, acoso y solidaridad con el pueblo mapuche. Alumna del Liceo Carmela Carvajal fue detenida y golpeada esta mañana por fuerzas especiales. El INDH junto a Catalonso presentan denuncia ante el Ministerio Público por amenazas contra el activista. También estuvimos en entrevista con la directora del Colegio de Psicólogos de Chile, Isabel Puga, hablando sobre la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental. Y en el bloque de Medio Ambiente recién estuvimos hablando sobre las críticas que ha recibido la mesa por el agua convocada por el gobierno. Recordar que en Instagram estamos como @radiojgm y pueden revisar todo nuestro contenido en www.radiojgm.uchile.cl. No olvides buscarnos en Facebook como Radio JGM, mientras que en Twitter somos JGM Radio Hashtag Noticiero Ciudadano. De esta forma damos por finalizados estos 30 minutos de información de nuestra pauta alternativa. Con Rodrigo Gálvez en los controles y Oscar González a cargo del streaming, nos despedimos de esta edición del Noticiero Ciudadano. Recuerden sintonizarnos a esta misma hora mañana. Buenas tardes.
Así termina una nueva jornada con la pauta alternativa del Noticiero Ciudadano, el lugar donde inciden las voces de la sociedad civil.
Vuelve a escucharnos en www.radiojgm.cl. Nos encontramos en una próxima edición.